Cultura e Historia de los Inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e Historia de los Inmigrantes, con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco, para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que, como ya la apertura lo indica, es Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y nos vamos a adentrar en esa su cultura, y nos vamos a adentrar en esa su historia, que en definitiva pasa a ser nuestra historia, porque inmigrantes somos todos, porque inmigrantes somos todos y todas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y del mundo también. Por eso que vamos a hablar de lo que tiene que ver con cultura e historia de las diferentes comunidades que habitan en nuestro país. Vamos a darle espacio, vamos a darle voz y vamos a darle voto. Esa voz y ese voto que se requiere como para formar parte e integrarse a través de un espacio. Y este espacio lo da el éter de Radio Cultura. Por eso que vamos a estar con cada uno, por eso que vamos a recorrer las comunidades. Por eso que vamos a recorrer la diplomacia, por eso que vamos a recorrer la política, economía y sociedad, por eso que vamos a hablar de coyuntura, de aquellos que están en nuestro país y también aquellos que se han ido de nuestro país, aquellos que son referentes en los ámbitos también diplomáticos que nos representan en el mundo. Por eso que aquí vamos a darle ese espacio que hace a la cultura e historia ni más ni menos que de los inmigrantes. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi y mis co-conductores son Carlos Franco, Ricardo Nin, Carlos Franco. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 17 grados 3 y la sensación térmica es exactamente igual. La máxima pronosticada para el día de la fecha tiene que ver con una temperatura de 20 grados. Vamos a actualizar el Servicio Meteorológico Nacional, todo para decirle que esta mesa está en vivo aquí presente. Vamos a decir que la máxima pronosticada es de 20 grados y vamos a decir que tenemos una mínima que aconteció en los 6 grados, en donde en algunos lugares fue menor, en la zona de Aeroparque, Palomar, obviamente, siempre es menor el registro de la temperatura. Y luego para mañana una mínima de 13, una máxima de 23. Para el domingo una mínima de 12, una máxima de 23. Para el lunes una mínima de 13, una máxima de 23. Para el martes una mínima de 14, una máxima de 24. Con esto que quiero decir que va a estar mayormente nublado, parcialmente nublado, pero vamos a tener también días despejados en donde no se pronostican lluvias. Dicho todo esto, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes.
Cultura e Historia de los Inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y mi equipo es presidente de fundaciones, es fantástico, los dos son Mr. President, muy bien. Presidente de la Fundación Acción Social Federal Franco Pilar de la República Dominicana, estamos con Franco, sin lugar a dudas, Pilar, sin lugar a dudas, ahora Carlos. Carlos Franco Pilar, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, Alejandra, siempre contento por estar aquí también, siendo parte de este elenco, y bueno, con nuestros amigos también, que bien, tanto tú como Ricardo, una excelencia.
Un elenco estable. Sí. Te digo, qué tragedia hoy, ¿eh?
Ah, bueno.
Bien, bien, felicitaciones. Frío. Muy bien, no, pero muy bien. Un gran composé, pantalón, saco, camisa, excelente. República Dominicana, se puede decir, como historia y cultura de los inmigrantes, es elegancia.
Muchas gracias.
Ahí va. Y ahora estamos con él. Él es el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar acá rodeado de amigos.
Es verdad.
Rodeado de amigos.
Así es.
Y voy a decir, en este caso, hermanos.
Sí, me encanta.
Muy contento porque este desafío que hemos comenzado creo que ya está dando algunas sorpresas.
Sí. Mm.
Y eso es importante.
Siempre uno dice cosecharás tu siembra.
Sí, a veces tenemos que esperar un poquito. Exacto. Pero siempre se cosecha la siembra.
Mm.
Y cuando lo hacemos bien, cuando le ponemos energía, cuando esencialmente le ponemos amor a las cosas.
Sí. Y a pesar de que haya sequía.
Y a pesar de que haya sequía. Ahora, hoy vamos a tener una persona que es historia de los inmigrantes. Lamentablemente hace 10 minutos, cuando estaba trasladándome aquí, me avisó que por una audiencia no podía estar, pero se comprometía para visitarnos, la doctora Alejandra Cavalieri.
Bien.
La doctora Alejandra Cavalieri es esencialmente la hija de una persona que he conocido relacionado con la historia de los inmigrantes, que su papá ya no está, que es, lo voy a nombrar en el recuerdo, don Pedro Cavalieri, un hombre que siempre trabajó tratando de armar una historia de la inmigración. Y en este caso, una inmigración especial, porque es una zona de aquí, de Buenos Aires, que reúne a núcleos de distintas colectividades, ¿no? En este caso, su libro, el libro de don Pedro Cavalieri, del cual va a hablar Alejandra cuando nos visite, se llama Nostalgias Doquenses. Nostalgias Doquenses. Yo lo he leído.
Vamos a decir que Doquenses tiene que ver con Doxum.
Así es, lo iba a decir ahora. Usted siempre...
Me adelanta.
Se adelanta, está bien.
A los hechos.
Es perfecto. Y bueno, y ahí podemos ver que el Doxum tiene una historia muy especial, en donde emigraron caboverdianos, en donde hubo inmigrantes y hoy esas historias están en sus hijos, en sus nietos, gente de Alemania, gente de Italia, también había yugoslavos, muchos yugoslavos.
Bien.
Que huyeron en aquel momento de la guerra, y todo eso marcó esta historia, ¿no? Esta historia de los inmigrantes, que está relacionado con lo que nosotros deseamos y soñamos llevar adelante con este proyecto en común.
Sí.
Que es poder trabajar primero con los núcleos que llegaron a la Argentina, con sus descendientes, poder charlar con ellos, integrarnos en las distintas comunidades, trabajar en un proyecto primero apuntando a Latinoamérica, y luego muy rico también en otros lugares del mundo, en el mundo árabe, por ejemplo, en el Doxum también hubo una muy fuerte cantidad de inmigrantes que vinieron de Croacia.
Mm.
Y bueno, esto lo que pretende es integrarnos, recordarlos y esencialmente contar sus historias, ¿no? Porque cada uno que nos visite o que mantenga un contacto con nosotros, ya sea de aquí o sea de Latinoamérica, nos va a ir mostrando bellas historias.
Bien, ahora me voy a adentrar con Carlos Franco, pero te quiero preguntar también, vinculado con todo esto, ¿cómo ves a la diplomacia? Porque si hablamos de historia de los inmigrantes y cultura de los inmigrantes, tenemos que hablar de la diplomacia, ya sea en nuestro país como en el mundo.
Bueno, no puedo generalizarlo, porque vos sabés que eso depende de aquellos funcionarios que cumplan la misión en cada país. Si nosotros tenemos buenos representantes de Argentina en los distintos países, para nosotros va a estar bien. Y si aquí tenemos también diplomáticos que se comprometen y que trabajan para la integración y para proyectos futuros, en todo sentido, porque ¿cuál es la misión del diplomático? La misión del diplomático es acercar.
Ahí va.
La misión del diplomático es ver todo aquello que sean proyectos que se puedan implementar en los países a los que ellos representan, relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la educación, en fin. Hay gente que está trabajando muy bien aquí y, bueno,
yo lo que siento es que no hay un espacio de comunicación a lo que realizan, porque tenemos muchas embajadas, pero no sabemos qué es lo que están haciendo en muchos casos.
Lo que vos estás diciendo es una gran verdad, pero yo les voy a comentar algo.
Por eso que también hemos creado este espacio.
Ahí vamos, muy bueno. Pero lo que vos preguntás está relacionado que muchas veces esas reuniones diplomáticas son reuniones en donde conversamos y no actuamos. Eso lo he vivido y lo puedo hablar con...
Sí, propiedad.
Con propiedad, ¿no? Y bueno, el tema es buscar un espacio en donde puedan nuclear las distintas historias y los distintos proyectos y que tienen como sueño aquellos que están en la Argentina representando otros países para sus países. Creo que nosotros ahí tenemos una oportunidad.
Sí.
Y vamos a tratar también de trabajarla en el futuro.
Exactamente, ¿no? Y ahora vamos a adentrarnos también a historia, en este caso cultura e historia de República Dominicana, porque aquí tenemos un inmigrante justamente. Carlos Franco, contame un poco de la cultura e historia de República Dominicana.
Sí, República Dominicana, una de las culturas principales, sobre todo lo que es la parte los taínos en aquel entonces, es la mezcla entre españoles,
sí. ¿Bien?
Que bueno, ahí salieron los francos.
Claro.
El apellido Franco, bueno, salieron entre la mezcla de los españoles con los nativos allá. Después está la parte cultural en el sentido, por ejemplo, de las alimentaciones, en la cual a veces a uno le cuesta un poco cuando sale de su país.
Sí.
Que no encuentra la comida que uno típicamente come y que en otro país uno lo encuentra raro.
Sí, es
bien,
verdad.
En este caso, como uno decir, bueno, la bandera, cuando tú le hablas a un dominicano, bueno, te vamos a invitar a comer la bandera dominicana. Y la bandera dominicana es arroz, habichuela y carne.
Bien.
Pero eso es algo típico,
claro,
del mediodía, la comida típica. Igual que, por ejemplo,
como acá es, decir el dulce de leche.
No, como aquí decir el asado.
El asado, bien.
Exactamente.
Asado, dulce de leche, acá converge eso. Asado, dulce de leche.
Exactamente.
Y el mate.
Claro. Allá, por ejemplo, la comida típica al mediodía, sí o sí, es la bandera.
Bien.
Como se establece. Y luego el sancocho.
Bien.
Bien.
¿De qué hablamos?
Del sancocho viene siendo como el locrio.
Ah, bien.
Que tiene muchas cosas, bien,
bien.
Tiene carne. Es algo. ¿Cómo surge el sancocho? El sancocho surge por la razón de que aquella persona de antes tenían su conuco.
Claro.
Su conuco es su pequeña quinta.
Ah, bien.
En ese conuco, ellos tenían su gallina para recoger su huevo, tenían la mandioca, que allá le llaman la yuca,
claro,
pipiota, muchos tubérculos.
Bien.
Entonces,
como la huerta acá.
Es como la huerta. Claro. Entonces ellos salían, siempre lo tenían en el patio, porque yo me acuerdo por mi abuelo. Bien. Y ellos salían a buscar todo eso, víveres, a pelarlo, lo metían todo ahí, hacían un guiso y ese es llamado hoy en día el sancocho, algo muy típico
bien.
De República Dominicana.
Es decir,
Dominicana.
Que comenzás con la bandera y después con el sancocho. ¿Y con qué terminás? ¿Hay un postre? Porque ustedes noto que tienen energía, lo que consuman es energético, ¿no?
Exacto. Es muy, muy rara vez las cosas dulces.
Por eso.
Por ejemplo, la cosa dulce, por ejemplo, está el dulce de leche, pero nada que ver aquí.
Claro.
Bien.
¿Y cuál es un postre de allí, de República Dominicana?
Un postre, el postre principal que a todo el mundo le gusta, y sobre todo en Semana Santa.
Sí.
En Semana Santa, cuando tú vas en Semana Santa, tú lo primero que dices, quiero habichuela con dulce.
Bien, contame, ¿qué es? Bien,
la habichuela con dulce viene siendo... La habichuela viene siendo el poroto, lo que le llaman aquí el poroto.
Oh.
Este, el poroto rojo, poroto...
O poroto negro.
Exactamente. Entonces, la habichuela con dulce es con leche,
bien,
batata, azúcar, y eso va quedando como... Es una rigura.
Exquisito.
Exactamente. Bueno, ese viene siendo como el boom de República Dominicana en Semana Santa.
Me encantó.
Bien. Entonces, hay mucha cultura en la parte alimentaria. Luego la parte, por ejemplo, del disfruto, del cachengue, como ustedes dicen.
Sí.
Está, por ejemplo, lo típico que es el merengue.
Claro.
La bachata. Bien. Es muy conocido aquí por Romeo Santos,
claro,
por Juan Luis Guerra.
Sí.
¿Me entiendes?
Me encantó.
¿Me entiendes?
Sí.
Anthony Santos son lo típico en eso. Y uno que uno de los grandes en el merengue era Johnny Ventura, que falleció
así
hace
es
poco.
Es verdad.
¿Me entiendes? Así que no, por eso muchas personas dicen, ¿por qué ustedes siempre están alegres? ¿Por qué ustedes siempre están felices? Sí, es que como que no hay motivo.
Qué bueno.
Bien.
A veces vienen problemas, pero es como que uno trata de evitarlo, eso.
Ahora tenés la cultura alimentaria, me dijiste la música, que es fantástico. ¿Y qué más?
Bueno, está la otra parte en lo que es la parte de educación, bien.
Porque es bien lo tuyo.
Exactamente, en la parte de educación está mucho el respeto.
Bien.
El respeto, por ejemplo, a la persona mayor. Por decirte así, por ejemplo, Ricardo o tú pueden venir a República Dominicana.
Sí.
Entramos a cualquier casa.
Sí.
Lo primero que te van a decir, tomen asiento. Lo segundo es, venga, tomes un poquito de café. Lo tercero, no, esperes un ratito que ya está la comida. No te dejan levantar de ahí hasta qué cosa. ¿Me entiendes?
Café también, qué rico.
Sí, ay.
Usted me ha traído café, pero también vamos a decir que me debe café.
Sí, lo tengo ahí. Y Daniel está escuchando, que está el café ahí. Se me ha olvidado cada vez que vengo para acá.
Daniela es su mujer. Daniela no me trajo todavía el café, pero muy bien. Muy bien.
Bueno, entonces, eso es parte...
De la cultura.
De esa cultura. Sobre todo la parte de... ¿Por qué te hablo énfasis de la educación? Cuando estuvimos un grupo de argentinos en diciembre,
sí,
en enero, perdón, y paró el micro en el medio de la nada,
sí,
porque habían unos nenes que querían ir a un baño.
Ajá.
Entonces
sí,
no había nada, estaban trasladando a Santo Domingo. De repente paramos y viene uno de los coordinadores y dice, bueno, déjame ir a la casa a pedir un permiso.
Sí.
Cuando llega a la casa... Dejaron que entrara el papá, la hija, todo, porque así. Es difícil aquí que, por ejemplo, te diga, ¿me permite entrar a un baño? No te van a permitir, ¿me entiendes? En una casa.
Así es.
Allá es común eso. Allá...
Pero te hago una pregunta, porque acá esto es muy habitual por el tema de la inseguridad, lamentablemente. ¿Allá hay más seguridad? ¿Cómo está la situación?
Mira, hay inseguridad también, como en toda parte de Centroamérica,
sí,
y del mundo. La diferencia es que también hay algunas leyes que son más pesadas para los delincuentes.
Bien.
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 Está el derecho humano, pero el derecho humano tiene que someterse a la justicia.
Mm.
Bien. No es que, por ejemplo, bueno, si ese cometió un delito. Para más decirte algo, un joven está fumando marihuana en una esquina,
sí,
son 3 meses de prisión y tiene que pagar
clarísimo,
una multa.
Clarísimo, no necesitas decir más.
¿Me entiendes? O
sea, clarísimo.
Esa es la...
Muy bien.
La
y hay
forma.
Una gran diferencia.
El turismo ha crecido muchísimo en la República Dominicana.
Eso te iba a decir, porque parte de la cultura es el turismo.
Exactamente. Bueno, el turismo ha crecido muchísimo. República Dominicana es un país que ha crecido mucho en los últimos años. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del turismo allá? En la playa tú puedes caminar en la noche.
Sí.
Porque hay guardia de la policía en la playa.
Sí.
Bien. O sea, es difícil que tú escuche un caso.
Bien.
¿Me entiendes?
Bien.
En la cual le robaron,
sí,
a un turista.
Sí, sí.
Es así, seleccionado,
sí,
y es cuando a veces el turista a veces se mete en otros lugares que no tiene que meterse.
Clarísimo.
Bien. O en la noche. Bien. Es como lo que
a
dice.
Ver, más allá de eso, es fantástico en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con educación. Me manifestaste la cultura alimenticia, la música y demás. Ahora, lo que te quiero preguntar es, si vos me recomendás a nivel turismo, yo de Argentina voy a República Dominicana, ¿a dónde me decís que vaya? Imperdible de República Dominicana.
Bueno, mira, una de los lugares más lindos que hay en Dominicana, la mayoría siempre representa Punta Cana.
Claro.
Casi todo el mundo ve Punta Cana.
Pero no, ahora, es solo Punta Cana.
Exactamente. Cuando tú te vas a Samaná, hay una belleza muy lindo. En Samaná están los Altices.
Aparte es más caro Punta Cana, vamos a ser sinceros.
Exacto. Siempre es caro, bien, cuando tú, por ejemplo, no tienes a alguien.
Claro.
En tu alrededor.
Sí, ¿bien? Sí, te comprendo. Sí.
Exactamente.
Usted sería mi contacto para ingresar a República Dominicana con Daniela.
Pero 100%.
Bien.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lugar te recomiendo? Samaná.
Bien.
Y el sur del país, que no está explotado.
Claro.
El sur de la República Dominicana, que está Cayo Arena.
¿Y por qué crees que no está explotado, Carlos?
No, porque no están los hoteles. Y el turismo que
sería
hay en Punta Cana.
¿Me entiendes? Sería fundamental.
Exactamente. Hay muchos lugares, por ejemplo, los Altices, son pocas las personas que conocen esa excursión. Tú te metes por el medio de los morros, ¿bien?
Sí.
Que son.
Sí.
Ahí está el agua dulce,
sí.
Pero también está en el medio del mar.
¡Ay, qué belleza!
¿Me entiendes? Entonces.
¡Ay, qué playas aparte que tienen ustedes! ¿Qué
exactamente.
Agua?
Hay diferentes tipos de arena.
¡Ah!
Arena dorada.
Así es.
Por ejemplo, si tú vas a La Terrena, que está a Samaná,
sí.
Es una de las playas de la costa más grande que hay, kilómetro y kilómetro. Y ahí en Samaná está mucho la colonia francesa.
Bien.
Otro lugar que no se ha explotado mucho, que ahora es que se está trabajando mucho, es Río San Juan.
Bien.
Donde está uno de los campos de golf más importantes del país.
Sí.
¿Me entiendes? Pero no está explotado turísticamente. Pero hay personas que ya cuando nosotros conocemos, por ejemplo, nos vamos a todos esos rinconcitos ahí.
¡Ay, qué lindo! Esos rinconcitos que a veces son los no explotados, pero que son fantásticos,
así
formidables.
Es.
Exactamente.
Los rincones en el mundo, y en este caso específicamente de República Dominicana. Gracias, nos hiciste un paisaje bellísimo de la cultura. Y si hablamos de historia de República Dominicana, ¿a quién recordás?
Bueno, a los padres de la patria. Bien, también a las hermanas Mirabal.
Sí.
Juan Pablo Duarte, que fue uno de los.
Bueno, contame un poco la historia, porque las hermanas Mirabal tienen una historia fantástica.
Sí, tienen una historia porque.
Fantástica, muy fuerte, digo.
Así
sí,
es.
A través de ella se hizo algo muy especial, y sobre todo para las mujeres, pero. Allí estaba un general llamado el general Trujillo.
Exactamente. Ahora contame, porque te digo algo, Carlos Franco. Hace un mes aproximadamente se hizo aquí en Argentina, no sé si vos estabas enterado, una muestra de las hermanas Mirabal.
Claro, sí, incluso porque el presidente estuvo por aquí hace poco.
Claro.
Haciendo algunos acuerdos internos. Bien. ¿Qué pasa? Las hermanas Mirabal, que son parte de la historia que nos van llevando, el trabajo que ellas hacían por ser libre, bien, para que la mujer tuviese también su derecho, bien, eso le costó la vida a algunas.
Exacto.
Bien.
Así
es. El general Trujillo, en alguna parte era bueno, pero en otra parte era sometedor.
Sí.
Bien. Entonces él comenzó a observar que estas mujeres estaban haciendo una revolución, pero él no quería. Bien, así que parte de ella, lo que tenía el general Trujillo era esto: que si él venía y te decía, mira, Alejandra, me encanta esa tierrita que tú tienes ahí, tú tenías que decirle, compadre, eso de usted también.
Claro.
Si tú no le decías así, él te mandaba a que te eliminaran y se quedaba con la tierra.
Ah, pero es de usted también, por lo menos la compartían.
No, es que...
Qué bueno eso, porque acá es directamente a veces de los políticos. La entregas completamente.
Eso era para que te dieran que
te
sí.
Te entiendo.
Entonces, estas mujeres querían tener, por ejemplo, su nivel, su voto,
sí.
¿Me entiende? Y fueron muy, muy grandes revolucionarias en ese entonces, pero la vida...
Fue muy dura.
Fue muy fuerte, sobre todo en el campo donde ellos estaban.
Sí.
Y todos sabemos que, bueno, Trujillo, una de las muertes trágicas se le hicieron a Trujillo, está todavía ahí en las zonas donde está el mar, que viene siendo parte de la zona colonial más adelante, en la cual un grupo esperaron que él viniera de San Cristóbal. Sí. Mi papá es de San Cristóbal. Mi papá conoce muy bien la historia de Trujillo.
Un día lo vamos a sacar.
Sí, e incluso hay algo que estuvimos hablando.
Me imagino también que tus hermanos deben conocerla perfectamente.
Sí.
Vamos a decir, allá en República Dominicana, ¿quiénes están? Contame.
Está de mi familia.
Sí, de tu familia.
Están todos. Está Santo, que es el mayor. Rolando. El que le sigue a Santo. Después está Junior. Luego Miguel. Luego Ale. Y el último, el más lindo, bello y precioso,
Carlos.
Carlos Franco.
Hey, te aplaudimos.
Mira, Carlos, es que mi mamá siempre me dijo que el niño más lindo era yo.
Ahora qué grande tu mamá también, ¿eh?
¿Pero
mamá
qué pasa?
Y tu papá.
Mi hija también decía. Y mi señora Marta Daniela también lo dice, yeah. Entonces son tres los testigos.
Está bueno, muy bien, muy bien.
Para la justicia tenés testigos.
Exactamente.
Muy bien. Quiero.
También está tu hija.
Esmelín,
tu
sí,
nieto.
Y mi nieto, sí, sí.
Vamos muy a nombrarlos. ¿Quién es? Ya ingresó contigo, Ricardo. Porque sé que hay uno de tus hermanos que hace radio también allá en República Dominicana.
Sí. Miguel incluso le entregaron un premio.
Mirá qué bien.
Un premio de uno de los mejores locutores de Radio Cristiana.
Yeah.
Muy bueno, muy bueno.
Lo vamos a sacar, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y por último, para ya adentrarme también con Ricardo y lo que quiera preguntarte, Ricardo, imagino que extrañas, pero ¿cómo te recibieron en Argentina? Contame un poco.
Cuando vine.
Porque esto hacia la historia de los inmigrantes.
Sí, claro. Sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, siento Argentina como mi segundo país.
Bien.
Bien. Y he encontrado durante el camino, así como por ejemplo cuando tú estás caminando en la calle, que puede encontrar piedras,
sí,
pero también puede encontrar baldosa.
Es verdad.
Pero también en el medio de la baldosa puede ser que alguna de las baldosas esté hueca y de repente tú pisas, sí, y te tira agua arriba.
Sí.
Así bien. Es. Entonces, de la misma forma, es la vida misma. Bien. He conocido buenas personas, he conocido personas regulares, y he conocido personas que solamente quieren aprovecharse.
Así
bien.
Es.
Ahora bien, en ese caso nosotros tenemos para observar. Mientras observamos, nosotros vamos comenzando a caminar. Había un presidente allá que era muy chistoso, que en una ocasión le preguntaron a él: Hipólito, la calle está dura. Y él dijo: pues tome la vereda.
Muy bueno.
Muy bien. Una gran enseñanza, una gran enseñanza.
Entonces yo, cuando vine aquí, me
aparte también muchos. En relación a esto, Carlos, cuando vos tenés un pozo en una vereda, a veces transitamos y caemos en el mismo pozo y no nos
muy
damos
bien
cuenta.
Así
de que
es.
Podemos cruzar a la vereda de enfrente.
Así es.
Exactamente.
Tiene
yo,
que ver con lo que vos decís.
Yo le aconsejo a muchos extranjeros, hay muchos extranjeros que también se quejan mucho aquí en el país. Dice, no, que está mal la cosa. No está mal cuando usted no se decide a estudiar, a aprender, a trabajar y a echar hacia adelante. Y la otra cosa es que si agarra el dinero y lo malgasta todos los,
claro,
días en la noche, nunca vas a tener nada.
Así es.
Ahora yo quiero decirte algo. Nuestro país tiene que estar muy agradecido de sus inmigrantes. Es decir, de personas como vos, Carlos. Después es increíble en los cafés o en los lugares que uno frecuenta diariamente, cómo te tratan. Yo a veces, pobres, me confundo venezolanos con colombianos y hago un quilombo y me dicen, no, yo soy de Colombia. Y después, no, yo soy de Venezuela. Pero desde su amor, como vos lo que estás diciendo, y te tratan tan bien, y se dedican tanto, y trabajan realmente tanto, y le colocan una pasión, y le colocan una ternura, una alegría. Cuando te traen un café, es una dulzura, son un encanto. Así que verdaderamente hay que agradecerles mucho. No
Muchas
sé qué
gracias.
Opinas vos, Ricardo.
Bueno, primero, admiro a este hermano que tengo frente a mí. ¿Lo
bueno,
escucho?
En realidad, guardá, lo más importante, después te paso el CBU, lo más importante, Carlos Franco, que encontraste en Argentina es a Daniela.
Sí, sí, sí.
Ese fue el amor que te dejó aquí, en Argentina.
Me orientó mucho.
Bien, tu brújula.
Así es.
Daniela, me mandas una torta, me mandas algo, porque tiene repostería, ¿no, Daniela?
Pastelería, sí.
Pastelería, ay, qué rico. Sí. Daniela, una vez se nos mandó riquísima, exquisita. También te muestra la calidez y determinadas cuestiones. Después, pasame el Instagram de Daniela, como para que lo digamos, para aquellos que lo deseen. Ahora sí, Ricardo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es lo primero. Y segundo, que... su país, el país de Franco, simboliza mucho la historia de Centroamérica y el Caribe. Mucho porque las grandes luchas que se llevaron adelante y sacrificadas, un pueblo heroico. Yo no solo podemos hablar recién lo que conversaban ustedes cuando estuvo esa dictadura que fue terrible para República Dominicana, pero yo recuerdo... y siempre lo llevo en el corazón, a un militar que se llamaba Camaño.
Camaño.
Fue un patriota que contra todo enfrentó la invasión en ese momento de Estados Unidos y de un país latinoamericano que lo acompañó a Estados Unidos. Invitaron a Argentina, pero no aceptó esa aventura, que fue el Brasil. Y yo recuerdo que ese pueblo se sacrificó. Y Camaño dejó una frase que a mí me emocionó, ¿no? He leído mucho sobre él, que dijo: solo Cristo sabe nuestro camino, y hacia ahí vamos. Como eso, bueno, esa lucha que tuvieron. Además tenemos que decir algo, que todos decimos el descubrimiento de América, cuando Colón llegó a América. Sí. Colón, el primer lugar que tocó fue lo que hoy es República Dominicana. También debemos decirlo. Historias ricas y muy importantes para la República Dominicana. Y además, cuando recién conversaban ustedes sobre las comidas, las costumbres, la educación, yo ya lo que admiro de los pueblos centroamericanos, Caribe, ¿no?, que es su valor primero. Han tenido muchos sometimientos, muchas luchas. Esencialmente de ahí viene el trasero de Estados Unidos, pero esencialmente nunca pierden algo que quisiera que los argentinos tuviésemos un poquito de eso, que es esa alegría, esa fe en la vida, esa fe en Dios, que todos los días se levantan y uno percibe alegría, percibe felicidad, percibe esperanza. Eso es el contagio de esos pueblos, ¿no? Así y de es. Tu pueblo, y de su pueblo, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando uno empieza a recordar todo esto, a recordar esa historia también, ¿ustedes saben por qué Estados Unidos, voy a contar una historia, porque, no saben, cambió toda su seguridad en las embajadas e hizo embajadas uniformes en el mundo, edificios muy parecidos? Porque hubo un grupo de gente enardecida que no soportó más una vez en la República de Honduras y le voló la embajada a los norteamericanos. Eso nadie lo dice, pero pasó. Esos pueblos que muchas veces, por respeto, agachan su cabeza. Cuando se cansan, hacen sentir el escarmiento. Y ese pueblo, el pueblo dominicano, fue un pueblo, y creo que sigue siendo un pueblo de héroes. Y algo que decía Ale recién, no cabe ninguna duda que los argentinos tenemos que ser muy agradecidos a nuestros hermanos inmigrantes de Latinoamérica, porque esos hermanos inmigrantes de Latinoamérica vienen con esperanzas, vienen buscando una nueva historia y esencialmente nos traen algo que a nosotros nos hace falta mucho hoy, que es el respeto, la consideración, el saber atendernos, pero no solo atendernos cuando vamos y solicitamos o pedimos un café en un lugar, sino atendernos en cualquier lugar. Y muestran constantemente esos gestos solidarios que los argentinos hemos perdido.
Sí.
Y ojalá, yo agradezco a estos inmigrantes, porque estos inmigrantes nos están ayudando mucho a nosotros y nos están dando esperanza a nosotros. y creo que el futuro, por eso no estamos equivocados cuando nosotros soñamos este programa aquí, quienes están, tanto Ale, usted o yo, que aparte del agradecimiento debemos contar las historias y debemos trabajar para la integración,
¿no? Así es,
son ejemplos que verdaderamente, fíjense algo, él hablaba de las comidas arsenales,
sí,
¿no? Y si nosotros teníamos historias en nuestras comidas por nuestra inmigración, los italianos, los españoles, yo nombré a los croatas, los alemanes, los polacos, y esas comidas también, en algunos casos, nos traían una historia. La mezcla,
claro,
de los distintos alimentos era esa historia del,
claro,
padecimiento de esos,
así es,
hombres y mujeres y niños que padecieron la guerra, ¿no? Esas historias muy amargas en la Europa. Y aquí nosotros teníamos una tradición en comidas, y si vamos observando esa tradición ya no existe decir esto es lo de Argentina o esto es lo de Argentina en comidas. Hoy aparecen las comidas peruanas, que son muy sabrosas, las comidas dominicanas, ¿eh?
Sí.
Las comidas también venezolanas.
Y tienen que aparecer más, típicas de los distintos países.
Exactamente.
Lo hay.
Y bueno, nosotros estamos también para darlo a conocer.
Exactamente.
Porque
hay muchísimos restos que son de las distintas comunidades.
Exactamente. Y esos.
Hasta hay radios que son de las distintas comunidades.
Claro, exactamente. Además de eso, cada restaurante o cada lugar, inclusive hay pizzerías que le dieron un toque especial.
Sí.
¿No?
Es producción y trabajo.
Es producción y trabajo, y es historia.
Claro, historia viva.
Y es historia viva,
que es lo más importante.
Por eso, uno cuando comienza a hablar todo esto, cuando lo escuché recién a Franco, la verdad que los argentinos debemos ser agradecidos.
Muy.
Muy agradecidos, porque vengan de donde vengan, siempre nos traen algo que nos hace falta a nosotros.
Es verdad.
Hay una historia que yo se la conté a Franco en su momento. Cuando llegaron aquí, los hermanos que hoy venden bisutería y todo, vinieron
de Senegal.
En una oportunidad pasé un momento muy amargo, casi tengo que descansar en un lugar que no es adecuado, ¿no? Porque vi que maltrataban a dos hermanos senegaleses, porque también la xenofobia lamentablemente, sí, está
en el mundo.
Está en el mundo, pero bueno, como a mí me interesaría que no existiera acá, que fuéramos agradecidos.
Por lo menos no en nuestro país.
¿No? Entonces estaban maltratando unos policías en aquel momento de la policía metropolitana a unos hermanos, que lo único que querían era dame tiempo que yo levanto todo, sí, y me voy. Y esa gente, es gente que vino con gestos de solidaridad que a nosotros también nos hacían falta. ¿Ustedes recuerdan cuando faltaban las monedas,
sí,
y que nosotros las,
sí,
necesitábamos para viajar? Bueno, íbamos a cualquier kiosco, negocio, o le solicitábamos a un argentino en la calle si nos podía cambiar un billete por una moneda. Nadie tenía.
Sí.
Y en los negocios tenían monedas guardadas.
Sí.
No tengo. Sin embargo, fui un día a esos señores, a esos hermanos senegaleses que estaban en la calle, y le solicité si no me podía cambiar unas monedas. No solo me cambió las monedas que yo necesitaba, sino me dijo, ¿precisa más? Entonces son gestos que nos abren el corazón, y que las pequeñas cosas después se hacen las grandes cosas. Por eso valoremos a estos inmigrantes. Tenemos un ejemplo acá. Muy
Carlos,
grande.
Carlos, ¿vos conocés al embajador aquí en Argentina?
A la cónsul y al nuevo, porque estaba,
sí,
el que estaba anteriormente, con el que está ahora,
sí,
todavía no hemos tenido un diálogo, sí, con la cónsul, sí.
Bien.
Estuvimos reunidos la semana pasada.
Ah, mira,
así es.
Qué bien.
Así que bueno, nos pidieron para que con Ricardo podamos tener una reunión.
Bien.
Porque ya pronto estaban trayendo los equipos.
Bien.
En esta semana estaban trayendo los equipos de la Junta Central por las elecciones.
Bien.
Así que no tenemos que ver en la próxima semana nuevamente.
Bien. ¿Y la cónsul cómo la percibiste?
No, muy excelente persona, está trabajando muy bien. Anteriormente habían otros
sí.
que no estaban trabajando bien, así que se pidió de
fue
que,
un buen cambio.
Que cambiaran todo. Ella trata de solucionar, tiene aproximadamente un año que va a cumplir.
Bien joven, desde el punto de vista de poco tiempo.
Exactamente, claro. Pero
joven en sus funciones, quizás.
Claro, decir. Pero ¿qué pasa? Se pudo regularizar los pasaportes.
Eso es muy importante.
Por si hay dominicano, que
muy
eso
bien.
Era muy difícil. Nunca, yo mismo iba a renovarlo y nunca había en aquel entonces.
Sí.
Hoy en día ya están resolviendo todo eso. En menos de un mes le están entregando ya la renovación del pasaporte.
Fantástico.
O cualquier documento
qué
que
bueno.
están buscando.
Qué
muy
bueno.
Bien. Bueno, es importante ratificarla y le mandamos un cariño y seguramente va a salir al aire con nosotros.
Sí, pronto, ya me dijo.
Hay algo que... en base a una pregunta que hizo Alejandra cuando nos solicitó una opinión de los diplomáticos.
Sí.
Bueno, aquí tenemos una prueba de lo que conversábamos. Algunos cumplen su misión bien, otros no tanto. Bueno, lo vemos en un mismo país.
Claro.
Hay una nueva cónsul, nuevas autoridades, y los hermanos dominicanos que están acá sienten que están teniendo otra respuesta. Y es tan importante cuando uno recurre a un consulado, a una embajada y está en un país extranjero, porque lo que está diciendo ese inmigrante o lo que decimos nosotros cuando estamos en otro país,
así es.
Es necesitamos que nos ayuden.
Ayuda.
Nada más.
Fundamental. Eso también tiene que ver con un punto de vista político importante, porque cuando se cambia de sus funciones a quienes no lo están haciendo bien, es una decisión política, en este caso correspondiente al presidente de República Dominicana, vamos
sí,
a decir.
Y al canciller.
Y al canciller, sí, obviamente, exacto. Que está funcionando muy bien al respecto. Bien, y en relación a República Dominicana, te quiero preguntar, inmigrantes en República Dominicana, ¿quiénes son los países que más están en República Dominicana? Me nombraste Francia, muchos franceses, por ejemplo.
Sí, hace mucho que están en diferentes lugares las colonias francesas, bien que quedaron y le encantan. Sí.
¿Tiene algo que ver, perdón que haga una pregunta, está cerca de la frontera de este país, del país vecino que habla francés?
Haití.
Claro, sí, Haití.
Haití sí está...
¿Está cerca de donde están estas colonias francesas?
No, porque está... ¿cómo es? Se me fue. La frontera, bien, está, por ejemplo, San Juan, bien, y por ejemplo la colonia francesa está, vamos a poner, en vez de tal mal de plata, por decir así, para buscar algo, está aquí en Capital.
Ah.
O sea, son dos lugares diferentes.
Bien.
Después uno de la también que emigraron muchísimo, que es el país vecino, Haití.
Claro.
En la cual hubo también alguna problemática, que tuvieron que poner cartel
bueno,
en el
está
asunto.
Con Estados Unidos, sí.
Exactamente. Y hay muchos yanquis también, europeo, mucho italiano, bien, los italianos van y hacen grandes inversiones
eso
allá.
Eso te iba a decir, hay mucha inversión.
Sí, República Dominicana, por ejemplo, tiene muchas inversiones, sobre todo en la parte de construcción.
Bueno, te digo algo, para que vengan inversiones a un país tienes que tener una buena política.
Exactamente.
Porque en nuestro país lo que estamos diciendo es, hello, ¿cuándo invierten en nosotros?
Qué bueno. Ahí está la cosa.
Es el ejemplo de lo que vos estás diciendo.
Bueno, eso ha sido parte, mira, lo que yo conociendo los dos lugares ya, teniendo negocios.
Yo después del programa de hoy, Carlos, me voy a vivir a República Dominicana. Me voy ahí a vivir. Es fantástico.
Sí, mira.
Inversiones, me decías.
Claro,
negocios.
Por ejemplo, el extranjero, que va, por ejemplo, el europeo, que va allá. Ellos compran, por ejemplo, una propiedad.
Sí.
El mismo banco también te puede hacer la financiación.
Claro.
Bien. Y, por ejemplo, los departamentos ya comienzan a hacer, ¿viste lo que aquí le llaman pozo?
Sí, en pozo.
Claro. Pero los pozos de allá tú tienes que cumplir.
Claro.
El que construyó eso tiene que cumplirlo, si no...
Está muy bien. Si no, se queda afuera.
Exacto.
Entra en otro pozo.
Aquí yo no me meto en pozo.
Claro. Bueno, esa es la confianza.
¿Me entiende?
Allá esa es la confianza.
Exactamente. Entonces, esas son las diferentes, la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué también hacen inversiones en lo que es vivienda los extranjeros?
¿Por qué?
Tú puedes ir y comprar una propiedad y te puedes ausentar por 3 años y nadie te usurpa tu propiedad.
Qué bien.
Puede estar la mujer embarazada con un niño de 1 año, con un niño de 6 meses, se metió en esa propiedad. Le llega una carta, 24 horas el juez.
Qué importante.
Y tiene que salir a las 24 horas.
Qué importante.
Entonces, eso afianza al turista.
Claro.
Es decir, que también hay una justicia que funciona.
Exactamente. Ahí es que está el asunto. O sea, lo que es tuyo, nadie lo puede tomar.
Por supuesto. Bien.
¿Me entiendes? Porque que tú lo sacrificaste.
Estamos diciendo nosotros, qué bien, algo que debería ser así en cualquier parte.
Claro, pero acá no lo es.
Claro.
Exacto. Bueno, yo aquí mismo al principio le decía a mi señora, a mí no me gustaría comprar una casa aquí. ¿Por qué? Porque veía en la noticia siempre lo mismo.
Claro.
Que una persona salía a vacacionar a Mar de Plata,
sí, sí,
y venía otra y se le metía con un hijo o con un niño,
sí,
ahí.
Sí, sí.
¿Me entiendes? O sea...
¿Y cómo llegaste a construirla?
Y yo, bueno, entonces lo que hice fue, compré después una propiedad y lo que me dio el abogado me dice, mire, desde que usted comience a construir, desde que tenga la primera habilitación, métase ahí.
Claro.
O sea, ya me pusieron que ese chico.
Ahí está.
Pero lo bueno que gracias le doy a Dios, gracias al Señor le doy, que compré frente a donde yo alquilaba.
Ah, así mirabas que, permanentemente.
Supervisaba siempre todo. Pero en la parte económica allá y la parte inversores, te hablo, por ejemplo, de los diferentes que van a hacer inversiones allá. Esa es la razón principal, el por qué. Tú vas y montas una fábrica.
Bien.
Y olvídate, a ti no te van de que va a venir el Estado y te van a usurpar la fábrica.
Sí, ¿no? Sí, clarísimo. ¿Entiendes?
O sea, tampoco te van a invadir de que te digan, bueno, yo hago esto, voy a hacer una fábrica durante 15 años y no te van a decir, bueno, tienes que pagar los otros 20 años. No.
No, lo que corresponde.
Lo que corresponde. De ahí, por ejemplo, los impuestos, el RNC, que es lo que se estabiliza. Tú pagas, entonces el comerciante trabaja tranquilo.
¿Y a nivel universitario?
A nivel universitario, hay una universidad que es gratuita.
Sí.
Bien.
Por eso te
Y después, bueno, están las otras universidades que son caras.
Sí, bien, privadas.
Son caras. Lo que tiene aquí la diferencia argentina de muchas oportunidades en ese ambiente.
Bien.
Después, la parte tecnológica está muy desarrollada, la República Dominicana.
Bien.
La parte tecnológica, la parte, por ejemplo, de construcción también,
sí,
está muy desarrollada en ese sentido.
Bien. Ricardo, ¿te gustaría preguntarle algo para finalizar? Ya no, se nos fue el programa.
Qué
volando.
Bueno.
Volando realmente.
No,
estaría horas hablando.
Cuando lo escuchaba Franco, recordaba que es algo típico en todo el Caribe la falta a veces de la... tienen una universidad autónoma, por ejemplo.
Claro.
¿Sí? Y después todas las que están son universidades privadas muy fuertes económicamente y que no están al alcance de todos. Por eso esas universidades autónomas, que serían acá la universidad pública, tiene muchos alumnos y a veces no alcanza para que toda la comunidad pueda asistir. Pero preguntarle no, decirle solamente que gracias, porque he aprendido
muchísimo
y me ha permitido recordar cosas buenas.
Muchas gracias.
¿No? Que son parte de la vida de uno.
Y lo que vamos a seguir aprendiendo, porque te vamos a tener siempre. Así
no,
que va a ser un placer.
No lo dudemos eso.
Permanente. Va a ser un placer y un lujo permanente. Y nos despedimos. Se nos fue Cultura e Historia de los Inmigrantes hasta el próximo, sí, el próximo viernes a partir de las 13. Y me despido del presidente de la Fundación Acción Social Federal, Franco Pilar, que no quedó duda, de la República Dominicana. Gracias, Carlos Franco. Muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias y le mando un saludo a mi hermana a mi esposa Daniela Vergara y a todos mis hermanos también en la República Dominicana, y a mi nena y a mi nieto. Ay, saludo bueno. A toda la audiencia también.
Este audio, pero lo mandamos inmediatamente a República Dominicana. Y también me despido de él hasta el próximo viernes, haciendo este programa, presidente de la Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Ning. Nos encontramos haciendo cultura e historia de los inmigrantes el próximo viernes a partir de las 13.
Nos encontramos. Carlos, nos vamos a encontrar.
Carlos Franco. Carlos. Ricardo Nin, Carlos Franco, el próximo viernes a partir
de la... Ricardo Nin y Carlos Franco.
Sí.
Y falta alguien.
Lo que hay, Alejandra Piaggi.
Y Alejandra Piaggi. Ahora sí estamos.
Muy bien, ahora sí, equipo completo. Haciendo cultura e historia.
De los inmigrantes.
Cultura, no, historia.
De los inmigrantes.
Te robó el lugar, ¿eh? Cultura, no. Historia. Yo siento un serrucho alrededor mío en cualquier momento. Cultura, historia de los inmigrantes. Chao, gracias, los amamos.
Chao.
Gracias.